Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Estamos arrancando este espacio de los jueves. Hagámoslo bien. Qué gusto encontrarnos nuevamente aquí con cada uno de ustedes. Estamos en vivo y en directo por la 102.1 Radio Bedira. Así que gracias por conectarte. Gracias por estar siempre pendiente, escuchar, acompañarnos, opinar. Y por supuesto hacer que esto fluya, ¿verdad? Siempre decimos que qué lindo es cuando la audiencia comparte sus experiencias, cuando la audiencia también aporta algún que otro contenido, alguna situación en particular, porque eso enriquece mucho más los temas que aquí desarrollamos en este espacio que lo llamamos Hagámoslo Bien. Siempre decimos qué lindo es cuando se pueden hacer bien las cosas, porque eso invade y nos trae un sentimiento tan gratificante después. Sí, y también siempre decimos que no es fácil hacer bien las cosas. Tiene sus bemoles, tienen sus desafíos, pero lo que da más gusto es cuando uno recibe la recompensa, el fruto de haber hecho bien, y finalmente eso repercute no solamente en la vida de la persona, sino en toda la familia. Y da gusto cuando las bendiciones llegan a la familia. Uno puede ver a los hijos que reciben también ahí el fruto de unos padres cuando hacen bien. Uno también puede ver, por supuesto, en el rostro y el semblante del cónyuge cuando se hacen bien las cosas. Así que de eso se trata este espacio. Los jueves queremos animarles a todos, en todas las áreas de la vida, a hacer bien las cosas, intentar hacer bien las cosas, ¿verdad? En el trabajo también. ¿Cuántas opciones tenemos de por ahí de hacer cosas que no son del todo correctas? Pero bueno, cuando uno hace bien las cosas también hay un ambiente diferente y eso se contagia al resto de los que nos rodean. En la iglesia, por supuesto, también, donde quiera que Dios te lleve, hagamos bien las cosas. Bueno, mi nombre es Pablo Monzón, qué gusto compartir con cada uno de ustedes. Aquí también con mi querido amigo y compañero Enrique Azuaga. ¿Cómo estás, Enrique?
Buenas noches, gente linda. Buenas tardes, noche, sí. Gente linda. Lindo jueves. Bienvenido, Pablo. Bienvenido, David. Hoy tenemos un lindo programa, hoy tenemos un programa espectacular con invitados de lujo. No, este programa, este programa no les trae a cualquiera, este programa sí o sí les trae a gente, ya sabes dónde, allá
de otro level,
de la estratosfera.
Súper,
sí, qué lindo. Por supuesto. Sean todos bienvenidos, sí, a la nueva edición, digamos, a la nueva apuesta de Hagámoslo Bien, una producción de la Fundación Principios de Vida. Sean todos bendecidos por el Señor hoy, en este día, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, que Dios bendiga en gran manera. Y bueno, Pablo, hoy el tema que hoy vamos a compartir con todos ustedes es abrir las puertas de casa.
Qué lindo.
Cuando una familia cambia la vida de un niño. Tremendo es esto, ¿verdad? Yo la verdad que no me imagino, ¿verdad?, esta situación porque no la viví, ¿verdad? Vamos a ser sinceros, yo no viví, entonces no sé ni cómo ha de ser esto, ¿verdad? Por eso, gracias a Dios, le tenemos hoy a estas dos personas que hoy nos van a dar... nos van a traer luz con respecto a esto para que nosotros sepamos, ¿verdad? Abrir las puertas, sí, a un niño que venga a vivir en tu casa y sea parte de tu familia, alguien que no es del fruto del vientre, ha de ser algo tan grande, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a compartir con ustedes en esta noche.
Bueno, antes de desarrollar el tema y también presentar a nuestros queridos invitados, tenemos a dos personas que ya vamos a dar a conocer y presentarles como corresponde, pero simplemente animarles. El número de WhatsApp habilitado es el 0972-201-400. 0972-201-400. Bueno, y así como lo mencionaste, Enrique, abrir las puertas en la casa. Tiene mucho que ver con el tema de adopción, tiene mucho que ver con el tema de acogimiento. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo muchas vidas de los niños cambian cuando una familia apoya en muchas maneras. Así que ya vamos a desarrollar ese contenido, pero antes queremos agradecer a aquellas empresas que nos bendicen, nos acompañan y hacen que este espacio, Hagámoslo Bien, llegue hasta usted.
Continuamos con Hagámoslo Bien.
Bueno, seguimos aquí en vivo y en directo. También estamos transmitiendo por las redes sociales, ahí en vivo, también por el Facebook de Radio Bedira, Fundación Principios de Vida, también por el fanpage de Matrimonios y Padres. Así que si usted está viendo también por alguna de estas redes sociales, gracias por acompañarnos. Repetimos el número 0972-201-400. Es el número habilitado para escribir, contactar, preguntar. Hoy vamos a desarrollar este tema, abrir las puertas de casa. Cuando una familia puede cambiar la vida de un niño. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del acogimiento, de la adopción, de también cómo estas organizaciones que hoy en día están trabajando y abriendo las puertas de sus hogares para que muchos niños puedan ser bendecidos. Bueno, Enrique, vamos a presentar a nuestros queridos invitados en esta noche. Tenemos a dos personas que nos bendicen hoy con su participación.
Sí. Le tenemos a nuestro gran amigo Carlitos Alderete y a Daniel Amstutz.
Ahí está.
El hijo de un gran amigo. Sí. Que estuvo ya la vez pasada con nosotros.
Estuvo. Sí, estuvieron los padres de Daniel.
Sí, los padres queridos de Daniel, sí.
Y bueno, de ahí poquito salió la idea, ¿eh? Te cuento que tu papá te lanzó al frente de Daniel.
Está bien. Sí.
Bueno, pero quiero saludarla, así que bienvenido, querido
muchas
Dani.
Muchas gracias.
Un gusto tenerte aquí.
Muchas gracias, Enrique. Un placer estar con ustedes y compartir esto que realmente creemos que está en el corazón de Dios.
Qué bueno, che. Y Carlitos, también un gusto tenerte a vos. Mira, vos, te tengo que decir, viejo, vos fuiste con Rosana, tu querida esposa, de mucha inspiración para nuestras vidas con Cintia.
Qué bueno.
Nosotros cuando empezamos a servir como matrimonio, ustedes ya estaban ahí como pioneros. Y siempre decimos, uno de los matrimonios que más nos inspiraron. Así que gracias por acompañarnos también esta noche.
Realmente es la gracia de Dios en nuestras vidas. Lo que Él hace en nuestras vidas es lo que bendice a la gente. Y para mí también es un privilegio poder estar acá con Enrique, contigo, Pablo, y hablar de este tema que es, como recién dice Dani, yo creo que está eso en el corazón de Dios.
Qué lindo, che. Bueno, yo quisiera empezar un poquito para entrar en contexto, que nos comparta el querido Daniel cómo es un poquito el trabajo, en qué área está sirviendo, con todo esto que estamos hablando acerca de el tema abrir las puertas de la casa, ¿verdad? ¿Cuál es un poquito el servicio y lo que estás realizando a nivel ministerial, laboral? Y bueno, y lo mismo también después con el querido Carlitos.
Claro que sí, con mucho gusto. Realmente esto se dio solamente porque Dios lo quiso. Dios lo guió así. Estaba con muchas otras cosas que estaba haciendo en la vida, ministerios y de aquí para allá. Y sucedió nomás que la que fundó la organización de la cual ahora es el líder Carlos, Paraguay Protege Familias, supo de un trabajo con una organización internacional que estaba buscando a alguien en Paraguay para contratar para ello, ¿sí? Que está justamente en el área de la niñez vulnerable. Y para eso esa persona tenía que hablar inglés, y como yo tengo de un padre americano, hablo inglés, sí, hablamos inglés en casa. Entonces era algo que dije, bueno, podría ser, ¿verdad? Pero no lo consideré seriamente hasta que lo tomé en oración y dije, bueno, hay algo que está muy interesante este trabajo, bueno. ¿Sí? Trabajar con gente en Estados Unidos, tengo que saber hablar inglés, pero por sobre todo podría darse de trabajar con gente inclusive en el gobierno de acá. Y ver cómo podemos ofrecer algo en realidad en el área tecnológico, ¿sí? Por más que no es mi especialidad profesional, sí es algo que me encanta la tecnología. Entonces, bueno, siempre me gustó la tecnología, y ver cómo eso puede ayudar a los niños, ¿sí? Y se dio nomás de que después de entrar a eso y orar, dije, bueno, en realidad no estoy buscando trabajo ahora, pero si Dios quiere abrir las puertas y quiere darme este trabajo, bueno, que así sea. Y dije, bueno, voy a darle mi currículum, y después de todas las entrevistas me eligieron, ¿sí?
Qué bueno.
Entonces dije, bueno, Dios lo quiso, o sea, no, realmente no fue algo que estaba buscando. Pero lo interesante es que justo me había casado, ¿sí? Eso fue literalmente
yo
unos
creo que
meses.
Eso fue la gracia que vieron en vos.
Sí, mi esposa me dio toda la gracia que yo no tenía antes. pero sí, entonces justo me había casado y cuando nosotros empezamos a hablar con mi ahora esposa, en la segunda conversación ya salió el tema de la adopción. Y mamá me dijo, si yo me caso, yo quiero adoptar, punto. O sea, no hay tu tía, ¿verdad? Es tipo, sí o sí.
Claro.
Entonces, pero es algo que yo había visto en de aquí para allá, había conocido familias que habían adoptado hasta 5 hijos de diferentes partes del mundo, y siempre me llamó mucho la atención. Dije, qué valiente esto, claro. Sí. Pero nunca era algo que dije, bueno, por esto voy a morir. Pero cuando Dios te llama, Él abre las puertas, hace que todo fluya, ¿sí? Y así siento que ha sido. He aprendido muchísimo de lo que no sabía antes. Y realmente ha sido una bendición entrar un poquito a este mundo y saber realmente Dios está acá, porque Dios está cerca de los que están con el corazón roto.
Qué bueno.
¿Sí?
Y la organización en la que estás es una organización que ofrece un sistema informático, un software a las, digamos, a los ministerios que trabajan con todo este tema de la adopción, acogimiento, es así, ¿verdad?
Así mismo, sí, es un software que nosotros ofrecemos gratis, totalmente gratis para las instituciones o las organizaciones que trabajan con estos niños que están en el cuidado alternativo, sea que es un hogar de niños o programas de acogimiento familiar, de los cuales no hay muchos, pero hay algunos también en Paraguay que hacen exclusivamente acogimiento familiar. Entonces ellos buscan a familias que puedan acogerlos, entrenan y luego el gobierno dice, acá puedo venir, ¿verdad? Y coordinan con el Ministerio de la Niñez para que niños vengan a vivir con ellos por un tiempo. Entonces también ellos lo pueden utilizar, y la idea es que justamente sea algo que le pueda servir de tener un registro de los niños y también seguir el proceso legal hasta el final, ¿sí? Hasta que el niño llegue realmente a una familia para siempre, que realmente ese es nuestro fin. ¿Sí? El software está para que el niño no tenga que esperar tanto tiempo, ¿sí? Acelerar. Bueno. Sí. Ese es nuestro
objetivo. Claro, que toda la información de ese chico esté disponible, digamos, tanto a nivel jurídico, para la familia, o sea, para todas las personas que estén interesadas en esa personita, ¿verdad?
Así mismo.
Bueno, me encanta eso. Me gustaría después ahondar un poquito más acerca de eso, Dani.
Dale,
con relación a todo lo que se pueda mencionar. Porque seguramente mucha gente que de por ahí necesita más dirección con relación a esta posibilidad de conseguir el software. Y bueno, y ahí vemos cómo encaminar eso.
Qué tremendo es que la tecnología hoy ya esté incluido dentro de eso, ¿verdad? Porque la verdad es que se espera mucho para estas cosas. Para la adopción, por lo menos, se tarda muchísimo. Hablamos de 6 meses. 7, 8.
Oye, mucha burocracia,
sí,
¿verdad?
Mucha burocracia. Y
eso es rápido, en realidad. Eso es rápido todavía.
Años
es lo normal.
Sí, pero y en ese sentido quiero también, Carlitos Alderete, vos estás como director hoy en día, Carlos, corregime, de Paraguay Protege Familias, ¿verdad?
Yo ahora mismo mi función es coordinador del área de incidencia pública. Hace poquito hubo una renovación de autoridades y digamos la posición que yo estaba ocupando hoy ocupa el pastor Daniel McDonald, que es de Encarnación.
Qué bueno,
y
claro,
como presidente de la organización.
Sí.
Pero igual, digamos, yo estoy en la parte del directorio acompañando el trabajo de directorio, pero específicamente mi trabajo es de coordinación en incidencia pública.
¿Qué significa eso, Carlos?
Mi trabajo en particular está en la interacción con las instituciones públicas, que son las que diseñan y manejan el sistema de cuidados alternativos acá en el Paraguay. Instituciones públicas, pero por otro lado también las instituciones privadas que trabajan en el sistema de cuidados alternativos o el cuidado de niñez vulnerable, ¿verdad? Que en general son organizaciones no gubernamentales, algunas eclesiásticas, otras no, pero que se suman para dar el apoyo a lo que es el trabajo en el sistema en general. Hablando de sistema en general, es, digamos, el diseño que en nuestro país se tiene para asistir a los niños en condición vulnerable que por alguna razón, en algunos casos, tengan que dejar sus hogares y quedar al cuidado de terceros. Las razones de eso ya sabemos muchísimo a través de la información diaria. Vos te das cuenta que hay muchísimas condiciones que hacen que muchas familias no sean el espacio seguro para los niños. Por lo tanto, los niños tienen que ir al cuidado de terceros. Lo ideal es que sea temporalmente hasta que esa familia pueda de vuelta convertirse en ese espacio seguro, nutritivo para los niños, porque es el lugar natural diseñado por Dios para los niños que puedan crecer y formarse como hombres y mujeres. Pero muchas veces ciertas condiciones no son saludables, no son seguras para estos niños, y estos niños tienen que ir al cuidado de terceros.
Dani, decime una cosa, ese software tiene toda la información de los niños, pero también tiene información de las familias,
Sí, puede también llegar a tener información de la familia. Sea la familia, vos podés registrar la información de la familia biológica, ¿sí? Podés registrar la información de la familia acogedora. Uh-huh. Y también se puede llegar a usar, aunque por cuestiones varias, va a ser difícil por ahora usar la parte de adoptiva en Paraguay, porque solamente corre por el gobierno y hay unas trabas ahí. Intentamos, pero por el momento no se puede. Pero sí, de todas las familias vos podés registrar esa información. Entonces se va a poder hacer, por un lado, se puede hacer la reunificación, usar el software para hacer la reunificación, en el caso que estaba comentando Carlos, sí, porque lo ideal es que se reúna a su familia biológica. Ese es siempre es el objetivo número uno. ¿Sí? Adopción es, hablamos mucho de adopción y es bueno. Nosotros hemos sido adoptados por Dios, ¿sí? Claro. Pero la adopción en realidad es el último recurso. ¿Sí? El primero es siempre volver a la familia biológica, natural. ¿Sí? Entonces se puede utilizar justamente para hacer eso o para hacer el acogimiento temporal. Como también si es que logramos hacerlo en la adopción también. Todo eso se puede utilizar el software para registrar la información de todas esas familias que forman parte de la vida del niño.
Qué interesante eso, ¿eh?
Sí, muy interesante.
No sé si hay otra organización que tiene un software a nivel nacional o internacional que específicamente va dirigido al ámbito a nivel de adopciones, ¿sabes?
Nacional no hay. Okay. Nacional no hay. Internacional hay algunos pocos, ¿sí? Hay un programa que se llama Primero, que se ha llegado a utilizar en varios países latinoamericanos, como también africanos y asiáticos, pero por lo general nosotros creemos que nuestro software es muy bueno, porque hemos buscado a profesionales del ámbito para ayudarnos a desarrollarlo, ¿sí? Pero también hemos dicho, queremos el aval de organizaciones grandes que dicen ser por lo menos los expertos en esto, ¿sí? Entonces nos fuimos junto a lo que se llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Es un brazo de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, ¿sí? Entonces es un grupo de personas que velan también a nivel continente americano, claro, por el bien de los niños, y dicen así debería ser el cuidado del niño, ¿sí? Claro. Esto se debería enfocar. Ellos revisaron el software y a su parecer era el mejor que habían visto, ¿sí? Y dieron su aval y también dieron su palabra de promocionarlo.
Qué lindo.
Así que ellos también lo ayudan a promocionar a otra gente que está en gobiernos de otros países. Ajá. Trabajamos en muchos diferentes países, principalmente en África, porque es el lugar más fácil. Los gobiernos no tienen tantas trabas en África como en otros lugares del mundo. Están más abiertos a la ayuda que otros países.
Claro, también.
Porque la necesidad es inmensa. ¿Sí? África es otro mundo. ¿Sí?
Terrible.
Acá, en comparación, muchas veces estamos en Estados Unidos, en comparación con África. Wow. Sí, realmente. Estamos bien en comparación con muchos lugares en África. Allá estamos hablando de miles de orfanatos por país. Acá estamos hablando de 36. ¿Sí? 36. En parte también porque tenemos una cultura que estaba diciendo Carlos, que recibe fácilmente al niño. Hay muchas familias biológicas, el tío, abuelo, primo, hermano mayor, que ya hacen el acogimiento. No hace falta que llegue todo siempre a lo formal, ¿sí? Pero cuando sí hace falta, estamos ahí para ayudar.
Pero el paraguayo tiene una cultura, un corazón, ¿verdad, Carlitos, con relación a eso, ¿verdad? Y yo creo que cada vez se está instalando más, ¿verdad? De recibir apoyo, de abrir la casa para niños que necesitan esa contención.
Y es notable porque esto es histórico, digamos, ¿verdad? Esto viene casi con el nacimiento de lo que es la cultura del ser paraguayo. Siempre ha tenido la expresión de la hospitalidad, de la amistad, de recibir al extranjero, de recibir al extraño. Y para nosotros los paraguayos es muy natural y muy frecuente recibir a parte de la familia extendida, un sobrino, una sobrina, un tío, alguien que viene a pasar un tiempo en la casa y queda bajo tu cuidado. No es algo impuesto, como ocurre con otras culturas, digamos, ¿verdad? Pero para nosotros es casi más natural recibirlos, incluso recibir a los niños, un sobrinito, una sobrinita, claro, alguien que está en el interior y sus padres no pueden cuidarlo, digamos, de la manera que quisieran y buscan otras alternativas, otras posibilidades de mejora, quizás alguno de nosotros lo haya hecho. En mi caso particular, en mi familia, por ejemplo, desde que yo recuerdo muy pequeñito, mis padres acogían a chicos jovencitos o jovencitas por cuestiones de estudio y era natural siempre ver en casa dos o tres chicos o chicas que vivían con nosotros, ajá, como hijos, sí, con el mismo estándar, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque, digamos, es algo que está en la cultura del paraguayo. Y agregando a eso el hecho de nosotros como cristianos, está en la cultura del cristiano, porque no solamente como una indicación de la palabra para nosotros, nosotros, como dice Dani, nosotros fuimos acogidos por un Padre Celestial cuando no teníamos la posibilidad de ser recibidos en ese caso, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios está escrito, eso como parte de lo que nosotros como cristianos hacemos. Es decir, nuestro Dios es padre de huérfanos, de viudas, de extranjeros. Y en nosotros, como nuevos nacidos de Él, digamos, tenemos el mismo ADN. Entonces es casi natural. Y esa respuesta es interesante porque cuando miramos ya a nivel nacional, vemos que en el Paraguay las familias cristianas y mayormente las evangélicas más naturalmente han recibido y reciben a niños que están en necesidad de ser cuidados temporalmente. Uh-huh. Y eso es algo extraordinario porque, como bien dice Dani, por ejemplo, acá vos te encontrás con que en una población de cerca de los 7 millones de habitantes, vos tenés apenas 36 instituciones o hogares que se dedican a esto. Y si bien están súper pobladas todas estas instituciones y todos estos lugares, es una cantidad pequeña en comparación con el número. ¿Por qué? Porque muchos de los niños van al cuidado de familiares o familia extendida casi naturalmente. Y son, en muchos casos, cuidados tal y como si fueran hijos propios de la familia, aún siendo de familiares, digamos, de la familia extendida. Y eso es algo muy bueno, muy favorable, ¿verdad? Bueno. Y volviendo a lo que preguntábamos antes, o lo que comentábamos antes de lo que es el sistema, lo que el sistema dentro de un Estado pretende es que todas esas formas de cuidado estén estandarizadas en cierta forma para lograr el más alto beneficio para los niños que lo necesitan. Y dentro de ese contexto, lo que hace Dani y la organización donde él está trabajando y con quien tenemos un vínculo muy valioso y muy importante es manejar un contenido de información que es crucial y fundamental en la vida de los chicos. Mm-hmm. Porque no solamente ellos ofrecen un servicio gratuito, sino un servicio de alta calidad del manejo de la información, que es absolutamente necesario. Mm-hmm. Cuando, por ejemplo, ese niño tenga que ser trasladado a una familia extraña por ciertas circunstancias de la vida, y la familia necesita tener información asequible, que pueda saber cuáles son sus condiciones de salud, de qué condición cultural viene, si cuál es la familia biológica de la que viene, para conocer las necesidades que tienen que ser suplidas para el niño al lugar donde va. Y es fundamental. Y yo creo que es muy valioso y para nosotros es muy gratificante como para Paraguay Protege Familia tener este vínculo con BEB, que es la organización donde Dani trabaja y colaboramos juntos, porque se presta un servicio no solamente de la provisión de un software que es de altísima calidad, sino que a la vez cada vez se va perfeccionando más y proveyendo mejores servicios para esto.
Qué lindo.
Espectacular.
O sea que quiero mostrar a los, voy a tratar de, a los que están escuchando, uh-huh, dar a entender, y los que están viendo por las redes sociales, bueno, voy a mostrar aquí, ¿verdad? Pero te voy a pasar para que expliques después bien esto, Carlitos, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Recibí una botellita que finalmente adentro hay, bueno, dice Puerto Seguro. Acá voy a mostrar, Puerto Seguro. Pero hay un montón de pinzas adentro.
Sí, unos brochecitos. Unos brochecitos. Como de los de ropa, sí.
Bueno, quiero que explique un poquito en qué se relaciona esto, uh-huh, con el tema de la vida de los chicos que necesitan, uh-huh, un hogar, una casa segura, ¿verdad? Yo te quiero pasar acá para que vos expliques, uh-huh, y así como mostrar, acá quiero que muestres, ¿verdad?
Porque en realidad este es un presente como intencional, digamos, sí, ¿verdad? Para ustedes, porque desde hace unos años atrás ya estamos haciendo congresos anuales y el año pasado le dimos por nombre al Congreso Puerto Seguro, porque identificamos que las familias son los mejores espacios, sí, más saludables y nutritivos, donde un niño que necesita ser cuidado y acogido por un tiempo tenga la protección de esa familia. Entonces, ah, el recipiente es como esa familia. Y los niños que vienen generalmente en esas condiciones ya de sus derechos vulnerados y vienen en condiciones que, por informaciones muchas veces escuchamos, de violencia familiar, violencia intradoméstica, maltratos, abusos, necesitan un apego saludable. Entonces, las pincitas son como el símbolo del apego que ellos necesitan para desarrollar una vida saludable en el tiempo en que nosotros quizás como familia podamos proveerles. Lo ideal siempre es que estos niños puedan volver a sus familias biológicas en cuanto a esas familias biológicas hayan podido reconstituir todas las condiciones saludables, claro, y nutritivas que hagan que los niños puedan crecer saludablemente en esa familia. Entonces, de eso se trata un poco la idea que compartimos con ustedes. Y dentro de la botellita había un mensaje de animarse a ser aquella familia para esos niños que temporalmente necesitan de ese espacio seguro donde ellos puedan desarrollarse. El acogimiento es básicamente eso, es ser la familia que un niño necesita por el tiempo determinado que esta familia pueda otorgar a ese niño, y ayudarle en esa contención para que pueda desarrollarse saludablemente y tener todas las condiciones que le permitan un apego seguro. Para los niños que han pasado por situaciones de extrema violencia o maltrato o abuso o negligencia incluso, hay muchos procesos emocionales, neuronales e incluso físicos que se cortan, que entran en suspenso. Y si es que no se les provee de un espacio seguro como una familia, probablemente muchas situaciones traumáticas que se generaron por causa de la separación subyacen y después, en un tiempo determinado, se revelan en cierto tipo de conductas que no siempre son comprensibles. Por ejemplo, conductas violentas o conductas reactivas, uh-huh, o conductas así un poco sorprendentes para nosotros, que quizás decimos, ¿cómo es posible que estos niños, si nosotros tratamos de darles lo mejor, están reaccionando de esta forma? Muchas veces tienen que ver con los pasados difíciles que han tenido estos, uh-huh, niños, y que nosotros quizás, con un poco de comprensión, un poco de capacitación, entrenamiento, información, que es lo que Dani hablaba antes, podemos proveer a estos niños para que en el tiempo que estén en nuestro cuidado, que es el acogimiento, podamos ayudarles a seguir con sus procesos normales o naturales de vida, ¿verdad?
Bueno, quiero dar el número de WhatsApp. Si alguien quiere escribir, lo puede hacer con mucho gusto. Hoy estamos desarrollando un tema muy interesante, hablando un poquito acerca de abrir las puertas de la casa, ¿verdad? Cuando una familia puede cambiar la historia de un niño. Y después vamos a ver también, quizás podemos responder de qué manera las personas pueden involucrarse, uh-huh, en este proceso, que es tan lindo, tan gratificante. Y creo que es una de las mejores experiencias, uh-huh, que uno como familia pues, uh-huh, puede pasar, ¿verdad? A veces, uh-huh, pasamos experiencias personales. Sí. Pero la experiencia de recibir a un chico en la casa creo que afecta a toda la familia, ¿verdad? Uh-huh. Debe ser impresionante. Bueno, leo un mensaje. Doy el teléfono, ¿verdad? 0972-201-400. Es el WhatsApp habilitado, así que si quieren compartir, preguntar algo, lo pueden hacer. 0972-201-400. Dice, buenas noches. Estoy mirando por primera vez el programa y me parece tan bueno. Yo tengo una niña desde hace 2 años y 6 meses, pregunta la persona. Es huérfana por feminicidio. Vivimos en Cacupé, en una casa quinta. Quisiera saber si aquí en Cacupé tienen alguna iglesia o un lugar de contención, ¿verdad? Qué lindo es poder también guiarle. Hay parejas que de por ahí tienen, están viviendo esta experiencia y bueno, necesitan ser encaminados de manera correcta, ¿verdad? Pero me impresiona porque, sí, hay chicos que ya pasaron por experiencias tan, uh-huh, duras.
Uh-huh. Traumáticas.
Y ahí hasta una familia que le está conteniendo, ¿verdad?
Uh-huh. Sí. Imagínate, y quiero saludar a esta familia. Y darle gracias por ser esa familia que esa, wow, criatura necesita en este tiempo tan difícil. Porque imagínate el trauma que produce el saber que tu mamá, en este caso, ha sido muerta por probablemente, wow, circunstancias así trágicas. Y el efecto sobre este niño o la niña que se transmite a partir de ese evento. Probablemente lo que yo podría recomendar en tanto a esta familia que está haciendo este trabajo, pero extraordinariamente de bendición para la niñez, es acercarse a sedes regionales del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, específicamente en el Departamento de Cuidados o de la Dirección de Cuidados Alternativos, que es DICUIDA, para dar a conocer cuál es la situación de la niña y, si esta familia lo pretende así, convertirse en la familia de acogimiento para esta niña, o quizás incluso postularse para ser una familia adoptiva para esta criatura que está ahora al cuidado de ellos. Es un proceso, digamos, que no es muy complejo. Hay ciertos requisitos que hay que simplemente dar a conocer al Ministerio de la Niñez, y a partir de eso generar lo que se llama la guarda que se produce en los juzgados de niñez, porque es muy importante que las familias que estén comprometidas con este tipo de ayuda para los niños también observen y muy cuidadosamente toda la parte legal de lo que implica tener al cuidado un niño o una niña, aun cuando haya pasado por situaciones tan dramáticas como la que explica esta señora, creo, de un feminicidio, por lo cual el niño o la niña quedó huérfano y tiene que quedar al cuidado de terceros. Porque los requisitos legales no son complejos en cierta forma, pero son muy necesarios, no solamente para salvaguardar el cuidado de la niña, sino por salvaguardar también el trabajo de la familia que lo está haciendo, ¿verdad?
Qué bueno. Y pregunta, porque yo creo que también es bueno que ellos como familia tengan un lugar de contención, una iglesia, ¿verdad? Sí, una iglesia en la que puedan recibir también orientación en cuanto a la fe, en cuanto a los principios. Y qué lindo también poder, bueno, vamos a buscar algún contacto en Kaku, como para recomendarle que ellos puedan como familia poder tener también esa cobertura espiritual, ¿verdad? Sería muy lindo, ¿verdad?
No importa cuál sea su fe, en este caso, cristiana, digamos, o no, es recomendable que se acerque a una iglesia, porque encontramos en el Paraguay en general que las iglesias son una extraordinaria red de contención para las familias. Entonces, yo le animaría a esta familia a acercarse a una comunidad de fe donde ellos se sientan cómodos, exponer un poco la situación, y va a encontrar que rápidamente se forma una red muy natural de contención para la familia.
Qué bueno. Y la Iglesia Evangélica está haciendo un buen trabajo ahí, Carlito.
Extraordinariamente. Yo te diría que es sobresaliente, porque hace un año y poquito la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay firmó un acuerdo con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia para ayudar en un programa que se lanzó ya hace casi 2 años ahora, que es el programa Familias de la Guarda, donde el gobierno nacional, a partir del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, recluta y forma familias para ser acogedoras. Qué lindo. Y las iglesias evangélicas cristianas firmaron un acuerdo donde se comprometían a promover este programa, y la respuesta es extraordinaria. Hoy se reportan algo así como 860 familias registradas en el Ministerio de la Niñez y Adolescencia como familias acogedoras, acreditadas. De todas estas familias, prácticamente el 90% son familias cristianas, y de ese 90 y poco por ciento, más del 70% son familias cristianas evangélicas.
Qué lindo.
Entonces, la respuesta que ha dado el pueblo evangélico a esta necesidad, y fue un desafío, porque el mismo presidente Peña hace 2 años lanzó este desafío, y él decía: no puedo creer que en nuestro país no haya 1000 familias que estén dispuestas a ser formadas con familias acogedoras. Y la respuesta en estos 2 años es asombrosa, porque lograr de una meta de 1000 familias en un corto plazo, 860 y poco más plus familias, es una respuesta enorme, enorme. Nosotros conocemos de casos en otros países, no solamente de religión, sino en Europa y Asia, donde reclutar familias acogedoras es un trabajo dificilísimo, complejo, y que requiere muchísimos años. Incluso, como bien decía Dani, en otros continentes incluso es un trabajo titánico. Sin embargo, en nuestro país, y por la respuesta que han dado el pueblo cristiano en realidad, y las iglesias evangélicas en particular, el resultado ha sido magnífico. Y creo que podemos lograr todavía en corto tiempo ser la respuesta de Dios para los niños y las niñas que lo necesitan hoy.
Qué bueno.
Decime, Carlos, 2 preguntas tengo. Primero es, ¿todo este servicio que hacen ustedes tiene algún costo? Y la segunda pregunta es, ¿dónde empieza el trabajo de ustedes y dónde termina?
Uh-huh. Bueno, digamos como nosotros como asociación sin fines de lucro, Paraguay Protege Familias, tanto como BIB también aquí en Paraguay, son organizaciones que son sostenidas voluntariamente y con apoyo financiero, también voluntario. Aquí localmente nosotros tenemos mucho del trabajo que se hace, es absolutamente voluntario, donando el tiempo de las personas que trabajan. De hecho, casi el 100% del staff de PPF, por ejemplo, aquí, es voluntario, de trabajo voluntario. Y nosotros trabajamos como un movimiento que trata de enlazar las capacidades y los intereses en favor de los vulnerables aquí en Paraguay. Lo que queremos es promover la visión de que las familias son el mejor espacio más saludable para los niños que por alguna razón tienen que salir de su familia biológica y recurrir a este tipo de cuidado. Uh-huh. Entonces lo que queremos es promover la visión de esto desde la perspectiva de los valores cristianos que somos enseñados por la palabra de Dios. Y por otro lado es acompañar de esa forma al Sistema Nacional de Protección, en este caso de la niñez vulnerable, para que este trabajo sea cada vez más eficiente y más efectivo, pueda tener un alcance mayor tanto en tiempo y en calidad, ¿sí? Para que incluso finalmente las familias que vayan a hacer este trabajo lo hagan de una manera consistente durante mucho tiempo. Bueno. ¿Dónde termina nuestro trabajo realmente? No termina en una persona, termina en cada niño que lo necesita. Uh-huh. Es decir, no podemos decir numéricamente acá terminó nuestro trabajo porque vivimos en un mundo caído. Nosotros sabemos, vivimos en un mundo de pecado donde, digamos, la maldad también va creciendo y cada vez somos sorprendidos por situaciones que hacen que las familias se deshagan y las primeras víctimas de las familias deshechas generalmente son los niños. Entonces, el cuidado de estos niños es lo que nosotros no podemos desoír porque está en nuestro ADN, por lo que decíamos antes, ¿verdad? Porque somos parte de esa nueva creación en cuyo ADN está el que si nuestro padre es cuidador y guardador de huérfanos, extranjeros y viudas, nosotros igualmente lo somos. Uh-huh. Entonces, el trabajo es prácticamente, en cierta forma, Enrique, interminable, pero altísimamente gratificante al saber que somos parte de la solución que Dios da a este mundo caído.
Yo justo iba a responder, el trabajo no termina, dijo ahí. Impresionante debe ser.
No, qué lindo. Yo me refería a, por ejemplo, la organización busca una familia, ¿sí? Uh-huh. Donde llevar a un chico, uh-huh. un niño, uh-huh. una niña, lo lleva, lo deja, hace un seguimiento, hace un proceso y bueno, después esa personita, ese niño, uh-huh. esa niña, se adapta perfectamente a la familia. Uh-huh. Y bueno, yo dentro pensándolo, bueno, ahí termina el trabajo, decía yo. Por en ese sentido lo que yo estaba, estaba mencionando.
Y es importante esto porque puedo agregar esto, Enrique, y que nosotros como organización tenemos vínculos con otras organizaciones cristianas locales e internacionales. Y a través de eso ayudamos a las familias a recibir capacitación y entrenamiento continuo para saber cómo llevar adelante el cuidado de los niños. Muchos de estos niños, como decíamos antes, que tienen que ser retirados de sus hogares, puestos al cuidado de terceros, vienen con situaciones traumáticas, vienen con pasados difíciles que, como decíamos, hacen que en algún momento, a través de su conducta, se manifiesten estas condiciones. Sí. No todos estamos preparados para ser de buenas a primeras padres. De hecho, biológicamente tampoco, ¿verdad? Uh-huh. Y mucho menos padres de acogida, por ejemplo. Porque necesitamos entender que detrás de cada conducta de un niño hay algún hecho que lo ha promovido. Uh-huh. Es decir, esas respuestas conductuales que dan los niños tienen un porqué y ese porqué está generalmente ligado a alguna experiencia traumática que haya vivido. Y si no podemos entender cuál es la necesidad a ser resuelta en esa situación traumática, no vamos a poder ayudarles a encaminar esa conducta de una manera que sea saludable socialmente y familiarmente.
O sea, yo acá veo un trabajo enorme. ¿Por qué? Porque vos estás hablando de niños que han sufrido traumas. Uh-huh. Supongamos de que se encuentra una familia que quiere acoger a un niño. Uh-huh. Pero en esa familia, los integrantes de esa familia también sufrieron traumas.
Sí, definitivo. ¿Verdad? Sí, sí.
Entonces,
sí.
Es revisar, ver.
Exacto.
¿Le va a convenir a este niño, a esta niña, venir a esta familia? Porque el papá seguramente, bueno, el papá sufrió algún trauma, o la mamá también, y están ahí ellos luego siempre en conflicto, están peleando, y será algo saludable para el niño, para la niña. Por eso yo nomás estoy pensando que ese es un trabajo enorme de buscar la familia adecuada, de la familia que realmente pueda ser una familia sanadora para ese niño, eso, para esa niña, e insertarle ahí, ¿verdad? Eso es nomás.
Mira, te puedo responder eso con un ejemplo concreto, claro, reciente. Una familia, esposo y esposa, que tienen dos hijos ya de edad escolar, cristianos, comprometidos, deciden recibir en acogimiento a tres niños que son hermanitos, donde fueron sacados de la casa porque el papá biológico de estos tres hermanitos quemó la casa donde vivían.
Qué impresionante.
En un momento donde, digamos, la intoxicación que tenía por las drogas hizo que perdiera el juicio, y bueno, quemó la casa, y los chicos y la mamá tuvieron que ser rescatados con mucha prisa. Entonces, esta familia, que son cristianos comprometidos, que ya tenían sus hijos, decidieron ser de ayuda como familia temporal de acogimiento de urgencia para estos otros tres niños. Cuando vinieron estos tres niños a la casa de esta familia, se encontraron con que era una familia que también tenía, obviamente, dificultades por diferentes causas. Y lo primero que hizo esta familia es decir, si nosotros vamos a recibir a estos tres niños ahora de urgencia, nosotros mismos necesitamos ser también capacitados para ver cómo lidiar con nuestras propias necesidades y a la vez saber cómo proveer las necesidades de estos tres niños que vienen. Hago corta la historia. En un proceso de no más de tres meses, estos niños pudieron, los niños que fueron retirados de esta casa, donde su padre quemó la casa, fueron ubicados nuevamente con una tía, que es familia extendida. Pero esta familia que los acogió siguió con un entrenamiento para ser mejor capacitados como familia acogedora, porque ellos dijeron, nosotros queremos hacer este trabajo y necesitamos saber cada vez más, prepararnos mejor, porque mañana nos puede tocar otro grupo de hermanos que tengan quizá una necesidad diferente. Entonces, obviamente, cada familia tiene necesidades propias, pero que necesita también ser capacitada para proveer necesidades de terceros, que a veces, en completo desconocimiento, actúan de una manera que quizás no te la esperabas.
Sí.
Uno de estos niños, y acá termino esta anécdota, el niño más pequeño de estos tres hermanitos, en cierto momento me cuenta el papá de esta pareja que los acogió, dice que el niño pequeño le dice, vos me vas a querer como si fueras mi papá. Y este hombre dice, me quedé totalmente desarmado, porque yo sabía que probablemente él no iba a quedar toda la vida con nosotros, iba a ser temporal. Y no sabía qué respuesta darle, entonces le dice que dijo al niño más pequeño, yo voy a ser como tu papá por el tiempo que vos necesites. Porque tu papá biológico todavía vive y es muy probable que Dios pueda hacer un cambio en su vida y vos puedas devolver de vuelta con tu papá. Entonces, ese tipo de desafíos es a lo que se enfrenta una familia acogedora, pero que está dispuesta a poner su vida por un espacio de tiempo para tener el cuidado de estos niños que muchas veces vienen con historias trágicas, tremendas, ¿verdad?
¿Y qué pasa en el caso si ya no puede volver a la familia de origen, por así decirlo?
¿Qué pasa? El proceso legal por el que los niños generalmente son sacados o retirados de una familia es un proceso dictaminado por un juzgado. El juez determina que estos niños no pueden seguir bajo el cuidado de estos padres, ya sea por diferentes condiciones, ¿verdad? Son retirados de esa casa, pues son puestos en guarda o institucional en una familia. Si en el paso del tiempo esa familia no puede reconstituirse, la familia biológica digo, ¿verdad? Y es comprobado por el juzgado que estos padres ya no pueden ser un espacio seguro para estos niños, entonces viene algo que a mí me conmueve mucho y lo digo en estos términos porque tengo un muy buen amigo mío que es juez. Él dice, el peor castigo que vos puedes darle a un papá es retirarle sus derechos parentales. Claro. Y eso se da por un juicio. Es decir, declarar al padre incapaz de seguir siendo el padre de este niño. Se da a través de un juicio. Se le retira el derecho parental. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, este niño es declarado en estado de adopción. Wow. Es trágico. Sí. Absolutamente trágico. Cuando este niño es declarado en estado de adopción, entonces pasa a lo que se llama una lista de espera de niños en condiciones de adoptabilidad. Y ahí entra la figura del centro de adopciones, que hace también un trabajo extraordinario, porque uno puede postular al centro de adopciones y decir, yo quiero ser un padre adoptivo. Entonces ellos hacen una evaluación del perfil de mi familia, cómo son, y debe encontrarse el match para el niño al cual yo puedo proveer los cuidados que el niño necesita. Y siempre es importante, ya Dani lo dijo antes, desde el principio, aquí lo sustancial es encontrar la familia que el niño necesita. Y no, yo soy una familia que no puedo tener hijos y me encantaría y quiero ir a adoptar como si uno fuera a un supermercado a buscar un producto. No se trata de eso. Es por el contrario, absolutamente. Y ahí es donde realmente es una satisfacción coincidir con nuestros colegas, amigos, así como Dani y otros que tienen esa visión clara, que lo que tenemos que resolver es darle a un niño la familia que ese niño necesita. Mm, qué lindo. Sí. Entonces, el proceso muchas veces no es claro. Fácil, no es corto, es tiene ciertos protocolos, pero lo que se necesita, lo que se quiere mejor yo resguardar es siempre que lo que se va haciendo a lo largo de todo el proceso sea siempre lo más benéfico para los niños, ¿verdad?
Y así tiene que ser. Bueno, dos preguntas porque se nos va el tiempo un poquito. Y antes quiero solamente aquí abrir un paréntesis, porque hay cursos que la Fundación está lanzando. Siempre hay muchas herramientas. Usted puede entrar en el fanpage y también en el Instagram, Fundación Principios de Vida, y ahí va a encontrar un montón de herramientas para la familia. Tenemos un curso en formato virtual que va a arrancar el viernes 4 de septiembre. Para todos los que quieran unirse en formato virtual, es un curso para matrimonios que se llama El Poder del Amor. Y se une en esta reunión virtual y desarrollan un contenido muy lindo de 8 lecciones sobre el matrimonio, para fortalecer su relación matrimonial. Y quiero animarles porque es una herramienta fantástica también para fortalecer su familia. El viernes 4 de septiembre arranca. Usted puede anotarse todavía, hay lugar y son cupos limitados, así que aproveche con su matrimonio. Y hay cursos para novios que arrancan este sábado 22, arranca un curso para novios 1, los lunes también hay un curso de novios, y también se habilita la misma fecha, el viernes 4 de septiembre, para novios un formato virtual. Así que de que hay opciones, también hay opciones en formato virtual. Hay cursos para mujeres también, para hombres. Todo eso lo va a encontrar en el fanpage y también en el Instagram de Fundación Principios de Vida. Pregunta aquí una persona ya con relación a otro tema. ¿El software cómo se llama, Dani? Y si hay información en internet como para que las personas puedan ir.
Claro.
Y hay una pregunta que me entró también en el WhatsApp preguntando si solamente funciona para organizaciones que trabajan con el tema de adopción o es un software habilitado para otro tipo de organizaciones.
Dos excelentes preguntas, gracias. Sí, ustedes pueden buscar nuestra organización, va a ser lo mejor, porque el software nosotros lo ofrecemos, entonces es más fácil buscarnos como organización que buscar el software. Okay. ¿Sí? Pero nuestra organización se llama BEB, B larga, E, B larga. ¿Sí?
Okay.
Que son siglas que en realidad vienen del inglés, pero entonces si buscan a BEB, pueden buscarnos o en Facebook, en Instagram, en bueno. LinkedIn. A veces también estamos registrados como BEB Global. Y nuestra página web es bebglobal.org. bebglobal.org. ¿Sí? Entonces, si necesitan, si les interesa el software, necesitan más información, en nuestras páginas van a ver eso, principalmente en nuestra página web pueden ver, y nuestro software está dirigido realmente principalmente a las organizaciones que trabajan con los niños. Okay. Sí, es un registro digital, sí, es como un Facebook interno. Sí, para los niños, sí, que puedan utilizar, pero solamente sus cuidadores.
Okay, okay.
¿Sí? Entonces tienen toda la información de los niños ahí. Y se puede dar tal vez algún que otro, alguna que otra forma de uso, si es que están trabajando con niños de alguna forma, puede ser, pero el software está adaptado a eso.
El foco en realidad
es eso, sí. Bueno. Entonces, pero sí, en sí, el software, tal vez debería haberlo dicho así, el software sí se llama Children First Software. Software niños primero, los niños primero.
Qué bueno. Sí, justamente. Pero aquí en internet está muy buena la página y está toda la información ahí. Y así como este lo mencionaste, uno puede buscar B larga, E de Enrique justamente, y otra B larga. Yo puse global y ahí aparece la organización. ¿Verdad?
Muy, muy sí bien. Mismo. Pablo, quiero terminar con esta cartita.
Sí, qué lindo. Recibo una linda cartita.
No voy a decir el nombre porque creo que es para resguardar.
Estos son niños que están esperando ser adoptados.
Así mismo, así mismo.
Dice, quiero tener una familia y estuve 3 años en el hogar. Sí. Mi comida favorita es el tallarín. Me gusta pasearme en la bicicleta y también me gusta irme en la iglesia. Y me gusta irme en la escuela porque me gusta estudiar y me gusta irme en el parque, o irme de paseo en un lugar lindo. Entonces, esta un poco es la cartita de una niña de 14 años. Y qué lindo sería, ella está todavía en espera, ¿verdad? Así que acá le tienen a estas niñas, por ahí si alguien quiere acogerle, sean todos bienvenidos. Gracias, Carlitos, gracias, Dani.
Me gustaría cerrar con alguna otra, un desafío, Carlitos, con relación al tema que hemos hablado el día de hoy, cómo una familia puede ayudar a muchos niños que hoy vemos con un corazón tan necesitado, ¿verdad? Y creo que la familia cambia. Estos días vi justamente el video que grabaron los McDonald's. Rosy grabó un video.
Sí, Rosy contando, y Dani, sí.
Y Dani contaron su experiencia de cómo ellos vivieron como familia la adopción de chicos. Hoy están como presidente de la organización. Pero creo que transforma la vida de las personas que realmente deciden abrir su casa para bendecir a estos chicos.
Estoy seguro que cada familia que haya pasado por el proceso de acogimiento o haya acogido o incluso haya adoptado tiene un cambio de vida, pero extraordinario, porque son bendecidos no solamente los niños, sino son bendecidas las familias. Y algo que siempre pensamos es que todos podemos ser parte de esto. Cada uno puede hacer una parte. Quizás yo no pueda hacer todo, quizás yo no pueda acoger o no pueda adoptar, pero sí quizás pueda agregarme como voluntario por alguna acción, puedo orar por algo, puedo donar un tiempo para hacer algo o puedo incluso participar con mis finanzas. Claro. Cualquiera de estos, de estas formas es posible, ¿verdad? El desafío es, yo solo no voy a poder hacer todo, pero todos podemos hacer parte de esto, que es algo muy, muy importante. Y me interesaría mucho que las familias que tengan este llamado, esta vocación o este interés, también puedan acercarse. Entra a la página de Paraguay Protege Familia, usted escribe Paraguay Protege Familia en cualquier buscador o incluso escribe las siglas nomás PPF y ya le va a llevar al sitio donde puede encontrar más información. Y parte fundamental de esto es que asociados, juntos, podemos agregar valor todavía al trabajo que estamos haciendo. Agregando capacidades, agregando la potencia de cada uno de nosotros como individuo o como asociación o incluso como comunidades de fe, podemos hacer cambios extraordinarios. Y creo que eso es lo más valioso de esto. No es un trabajo probablemente o un llamado, como a veces decimos nosotros cristianos, un llamado para todos, pero debe haber una parte en ese llamado que yo pueda colaborar. Y quiero hacer significativo esto porque muchas organizaciones como Principios de Vida provee un abanico enorme de información, entrenamiento, capacitación para familias, para individuos, para hombres, para mujeres, para padres, que son parte de lo que nuestro país necesita para la transformación total, ¿verdad? Entonces, juntos podemos hacer muchísimo más de lo que estamos logrando.
Qué tremendo, qué bueno. O sea, qué espectacular. Gracias, Dani, de nuevo, y Carlos también.
¿Cuándo nos vamos a tener? Se nos fue el tiempo, che. Bueno, queremos agradecerle, gente, y gracias por compartir nuevamente este tiempo. Gracias, Carlito, nada más. Querido Dani, también.
Con mucho gusto, realmente.
Y bueno, sería hasta una próxima edición, Enrique.
Sí.
Que Dios les bendiga. Gracias, que tengan un buen fin de semana en familia. Amén. Sí, disfrutemos.
Así muchas es, gracias. Bueno, nos encontramos Dios mediante el próximo jueves. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.